Vamos con la ayuda de Dios a continuar el mensaje que Dios dio al Consejo Pastoral con el propósito de poder entender qué significa la Santa Cena. Ahí la tenemos como un marco y creo que es muy interesante que esta fiesta de la Iglesia pueda ser entendida y poder llegar a ser partícipe de esto únicamente si morimos y resucitamos para estar en la nueva vida. Esta mañana le hemos puesto al estudio puesto los ojos en Jesucristo. Si usted ya leyó la Biblia, usted recordará que esto está en el libro de Hebreos, capítulo 12, que nos dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Esto es un párrafo tan pequeño que tiene una gran sabiduría para los que estamos oyendo la palabra y mediante el Espíritu entendiendo esto. Imagínense en cuántos minutos Dios nos revela la bendición de terminar la carrera y de mantener la esperanza, si es que el Señor nos llamara hoy a su presencia, a resucitar y a llegar a gozar de aquella promesa que el Señor ha dado a su Iglesia: cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. ¡Qué verdad tan clara! ¿Qué es lo que hay en el mundo? Pues no hay verdad, no hay justicia, no hay temor, no hay santidad. ¿Por qué? Porque no se conoce a Dios. Todo el mundo está, llamémosle, desviado. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios, Satanás, que engañó a una tercera parte de los ángeles, se vino a constituir a la tierra y continuó su obra de engañar al hombre, engañando a Eva, indicándoles que no le hicieran caso a Dios, porque el árbol de la ciencia del bien y del mal iba a ser para que ellos fueran como Dios. La promesa fue, pues, nada más que lo que le inquietó más a Eva, se lo dijo a Adán: comieron del fruto, y eso es lo que ahora está predominando. Como señales del fin, dice que el amor se enfría, la fe escasea, pero la ciencia aumenta. Ahora usted se puede dar cuenta que, según el libro de Daniel, capítulo 12, estamos en la época del fin, donde toda la gente dice que corre de aquí para allá y la ciencia aumenta. Hace unos cuantos 60, 70 años había cine, pero era mudo y era negro y blanco. Y ahora imagínese que cada quien tiene en una su carterita y usted puede ver cualquier película que está en el mundo, y a colores y con sonido. Es el efecto de la ciencia, ¿Por qué? Porque Dios así lo ha permitido. Pero nosotros tenemos la palabra. Ahí está la sabiduría, la ciencia, la paciencia para oír la voz de Dios y conocer el camino que Dios ha dejado para su pueblo. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3. Aquí tenemos este párrafo tan interesante que nos indica cómo debemos de caminar. Dice el verso 19. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Se da cuenta el contenido de estas palabras. Aquí es donde está el secreto. ¿Y en qué está ese secreto de la victoria sobre el mundo? En que amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Pero sin Dios, nosotros nos amamos a nosotros y estamos viendo de qué manera le sacamos raja a los demás. ¿Pero por qué? Porque no hemos muerto, no hemos nacido y no conocemos la verdad. El Señor Jesucristo resume en el libro de Romanos capítulo 13 los mandamientos que aquí acabamos de decir. Dice, no le debamos nada a nadie, sino que nos amemos unos a otros, porque es la esencia de la vida nueva, el amar a Dios y amar al prójimo. Por eso es de que nosotros tenemos la palabra que está enseñándonos la verdad. Y para ello nos vamos a ir al libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 12. Aquí nos habla de algo que debemos de entender para mantenernos en el camino de la verdad. Verso 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. ¿A quién? A su pueblo, a su iglesia. Y esto es lo que nosotros estamos tomando como la verdad para tener libertad. Pero lo que no entendemos es que hay que morir. Yo recuerdo mi experiencia. Yo tenía a mi papá y yo me atormentaba de pensar que mi papá se iba a morir. Pero gracias a Dios, cuando yo conocí la verdad y se murió mi papá, y llegué porque ese fenómeno natural sucedió a 150 kilómetros de la capital, y nos fuimos como familia, y entramos a las 11 de la noche, y cuando entramos como familia, la gente que estaba adentro estaba gritando, Y yo, pues, me asusté y fui a ver, ahí estaba en la caja el hombre a quien yo amaba tanto y por quien yo temía la muerte. Pero Dios me puso a mí el hablar con Dios, y así como la gente gritaba, yo también grité. ¿Y qué tuve que decir? Solamente le dije: Señor, ayúdame. No puedo, no sé. Hazme entender esto, por favor. Y lo dije de corazón. Y cuando dije amén, toda la gente se cayó. Y yo me callé. Y pasó esa noche. Y a las 3 de la tarde salimos al cementerio. Y yo estuve tranquilo. Alguien decía que yo estaba drogado. No, yo estaba consolado. ¿Por qué? Porque Dios me dio la consolación, y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos, y así es como uno comienza a entender que para un hijo de Dios, como dice Filipenses, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo, o sea, como Cristo vivió. Como decía la introducción, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, aquí es donde Dios nos enseña cómo debemos de caminar, y para ello vamos a buscar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, verso 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, estaban discutiendo quién iba a ser el que iba a estar a la derecha del Señor, o más importante. Y el Señor les dice en el verso 44, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Este es el Evangelio, esta es la iglesia. O sea, uno entra al camino viendo lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Por eso dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él dio su vida, y la Santa Cena es el recordatorio de la justificación por el derramamiento de la sangre de Él para perdonar todos nuestros pecados. Por eso dice en el libro de San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí estaba usted y estaba yo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No le dan ganas de decir amén, pues dígalo. Aún puede decir gloria a Dios, o sea, lo entiendo, gracias Señor, gloria a tu nombre. Porque yo recuerdo el primer pasaje bíblico que me enseñaron, es: el diablo vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido, Jesucristo, para que tengan vida y vida en abundancia. Qué bonito el pasaje, ¿no? La cosa es que hay que entenderlo y hay que vivirlo. Por eso vamos a seguir buscando. Y volvemos ahora a San Juan, capítulo 15. Hay una versión muy interesante que debemos de conocer, de entender, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios nos dice de la siguiente manera: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahí está la revelación. O sea, nosotros le preguntamos a Dios a través de Jesucristo, y Él nos responde ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer para seguir viviendo? Verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y yo le pregunto, ¿y qué le pidió usted hoy al Señor? Pues algo le había pedido. Pero nosotros, yo creo que cuando estamos en el Señor, el momento en que despertamos, lo primero es, Señor, gracias. Señor, ayúdame. Señor, dame tu palabra. Señor, dame tu espíritu. Y ahí vamos para arriba. ¿Para qué? Pues para ver dónde está la palabra. ¿Por qué? Porque dice que la palabra vive y permanece para siempre. Esa es la luz, esta es la lámpara que Dios nos da para que nosotros vivamos y caminemos así como el Señor lo enseñó cuando estuvo enseñándole a los apóstoles. Pero recordemos que Él resucitó y luego se fue, y según la promesa de Joel, se derramó el Espíritu Santo, y aquel apóstol que lo negó recibió el Espíritu Santo, y hablando se convirtieron montones de gentes y comenzaron a hablar en otros idiomas, y ahí es el arranque de la iglesia, como un resultado de que Cristo murió, resucitó y cumplió la promesa del Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu que está con nosotros y en nosotros para que estemos haciendo su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues que vayamos a todo el mundo, que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero no se olvide que el mismo Señor Jesucristo, a través de Moisés, le dijo al pueblo de Israel, o sea, al pueblo que iba a tener el sacerdocio, que los mandamientos tenían que enseñarlos para que esa nación, cuando fuera Canaán, dijeran, qué pueblo tan inteligente, tan sabio es. Pero les dice, esto enséñenlo, hablen en su casa, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, al levantarse, al acostarse, al caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora le pregunto, ¿y usted está haciendo eso en su casa? No me lo conteste, pero por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted está oyendo la palabra de Dios y usted está escudriñando las Escrituras, su fe y su amor están creciendo. Y como dice 1 Corintios 13:13, y la esperanza de la vida eterna, la fortaleza que tenemos para ver la gloria de Dios. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, enseñemos, y debemos de comenzar con la familia. Así es que si usted se va a casar, mire que su mujercita sea ayuda idónea. ¿Y cuál es la ayuda idónea? Pues que conozca a Dios, que ame a Dios y que tema a Dios, como aquel joven Timoteo, que su papá no era cristiano, pero su abuela sí conocía a Cristo, su madre también, y ahí comenzaron a darle sus primeros tanes, y el apóstol Pablo lo volvió a afirmar, y fue uno de los grandes apóstoles que el Señor pues nos da. Hay que leer usted 1 Timoteo, 2 Timoteo, y se va a dar cuenta lo que significa aprender la palabra en la casa. ¿Por qué? Porque ahí es la obligación que tenemos como padres de familia. Así es que, hermanos, si usted no lo está haciendo, pues le puedo decir algo que le va a doler. Usted no ha nacido de nuevo. Y no ha nacido de nuevo porque no ha muerto, porque no ha puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ahí mismo, adelantito, en San Juan, capítulo 20. ¿Qué dice? Verso 30 y 31. Hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por sus frutos los conoceréis. Lea San Juan capítulo 15, del 1 al 15. Y usted se va a dar cuenta. Dice que si nosotros estamos en Él y Él en nosotros, vamos a dar fruto. Y esa es la enseñanza. Y aquí pues está diciendo que todo lo que está escrito desde Génesis hasta el Apocalipsis es lo que nos ayuda a nosotros a entender la obra de Dios, la voluntad de Dios, y lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que enseñar. Y usted puede vernos que la situación está difícil. Yo no quisiera estar en el cuero de la gente que no conoce a Dios, porque usted sale de su casa pero no sabe si va a llegar a su oficina. ¿Por qué? Porque ahora matan, roban y destruyen. Y la gente que no tiene a Dios está temblando, que no sabe si la vacuna es buena o no es buena, y los mismos médicos están muriendo. Total de que todos los países están con ese problema porque no se quieren morir. Pero si usted es hijo de Dios, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. O sea, vivir enseñando que la muerte es parte de la vida eterna si oímos a Dios en Jesucristo, creemos en su palabra y vivimos con fe en ese camino. Jesucristo nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Y qué sigue? Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el mediador. En otras palabras, lo que Él hizo, nosotros tenemos que hacer. Por eso Él dice a sus discípulos, y lo dice en una forma individual: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Y usted sabe que antes de ir a la cruz, el Señor estuvo orando con los tres mejores discípulos, y en su oración regresa y los encuentra durmiendo. Eran los mejores. Y vuelve, y al fin Él cumplió. ¿Y qué le dijo en la oración al Padre? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Ir a la cruz, derramar su sangre, morir, pero resucitar. Y darnos a nosotros la esperanza de que, si nosotros le creemos a la invitación de la negación, pues nosotros vamos a seguir adelante. Cuando uno no conoce a Dios y uno se afana, uno se mata, se desvela estudiando, se enferma. Ya les he contado, cuando yo ya tenía unos 5 años, 6 años de estar en la universidad, tuve que ir al médico porque me estaba muriendo. Mis compañeros tomaban sus pastillitas o tomaban algunos líquidos especiales o fumaban, y con todo eso, ¿para qué? Para aguantar, para seguir. Pero entonces ya no es algo natural. ¿Y qué pasó? Les voy a contar esta historia. Un joven de Zacapa, el compa Pollo le decían, Se vino de Zacapa a estudiar, en Bárcenas estudiábamos 5 años. Y él llegó, quizá era miembro de una iglesia, y tenía debajo de su almohada su Biblia. El compa Pollo leía la Biblia escondido. Al tercer año el compa Pollo se olvidó de la Biblia, porque la señora que nos preparaba la comida se mantenía los sábados y se hicieron amigos. Pero total de que ganó y pasó a la universidad. Trabajaba muy bien, muy inteligente, muy deportista, todo, tenía todo lo natural excelente. Y estudió 5 años. Y el día que iba a graduarse, manejando un tractor porque trabajaba él, el tractor dio vuelta y el compa se murió. ¿Por qué sería eso? ¿No será que él comenzó bien cuando era niño en Zacapa? Pero cuando se metió a estudiar, se enamoró, se olvidó de Dios, y Dios le quitó ese privilegio de ser médico veterinario y zootecnista, porque no quiso ser siervo de Dios. Así es que Dios es sabio. Le voy a decir, yo concluí mi carrera, me fui a estudiar el posgrado, pero sabe usted que cuando yo fui a estudiar el posgrado, eran 2 años de estudio intensivo, pero yo ya tenía al Señor en mi corazón. Y yo oraba, yo iba a la iglesia los días domingos a las 5 de la mañana. Íbamos a orar para que la plática que nos iban a dar de las 10 de la mañana a las 12 de la mañana fuera absorbida, retenida y puesta en práctica. En la tarde salíamos a las fincas a predicar el Evangelio. Así logré salir de esa carrera. ¿Y qué? Pero Dios me llevó y estuve trabajando por muchos años, trabajé. No en lo que había estudiado y en lo que era especialista. Dios me permitió trabajar con los evangélicos, ayudando en la época del terremoto. Y ahí descubrí yo que muchos que hablaban de Dios se aprovechaban de las remesas que venían de los Estados Unidos. Compraron carro, cambiaron carro, hicieron casa. Y cuando a mí me hicieron la oferta, yo me negué, me ofrecieron que me iban a meter a la cárcel porque yo estaba haciendo malos negocios. Y Dios me libró porque me quitaron del puesto y el representante de los Estados Unidos que mandaba los fondos me preguntó cuál era la realidad. ¿Y qué cree usted que dijo? Tú eres empleado nuestro ahora, no eres de ellos. Y ellos me contrataron. Y así comencé a trabajar con la agencia de los Estados Unidos. Posteriormente trabajé con otra y de esa agencia Dios me movió a renunciar. ¿Para qué? Para hacer esto que estoy haciendo, oyendo, entendiendo y haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Allá me pagaban en dólares, pero los dólares se van a quedar y se van a gastar. Pero lo que Dios me da es su espíritu, su palabra. Y eso es lo que me va a dar, Dios quiera así, hasta el final, la comunión, la santificación, para morir y resucitar si el Señor viene, o si viniera hoy, pues para ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. De manera que Dios quiere que nosotros oigamos la palabra, vivamos la palabra, y vamos a buscar en el libro de Romanos lo que Dios nos dice, para que nosotros de veras entendamos la voluntad de Dios. Romanos capítulo 5 nos dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así de sencillo. Así Dios nos hace individuos diferentes. Que la situación está difícil, estamos preparados para las pruebas, para las tribulaciones. Y es parte de la vida. El Señor Jesucristo fue atribulado, fue inmolado, fue sacrificado, y ese es el camino. Puesto los ojos en Jesucristo. Así es que nosotros también tenemos que pasar esas pruebas. Pero dice que Él no nos va a dar una prueba mayor a la que podamos soportar. Así es que no se aflija. Dios sabe cuál es su condición y Él le va a sostener. Pero las pruebas son buenas. Porque dice Romanos 8:28, porque si nosotros amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y las pruebas y las tribulaciones nos ayudan, ¿para qué? Para clamar a Dios, para buscar la palabra, para rogar al Espíritu. Y entonces ya volvemos a esa comunión de estar en Él y Él en nosotros. Y cuando estamos de esa manera, vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Así es como Dios quiere que nosotros vivamos y hagamos su voluntad. Vamos a ir terminando buscando en el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 25 usted lee, dice, el juicio de las naciones. Y como parte del juicio de las naciones, quiero leerle, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahí estamos clasificados, ovejas o cabritos. Si usted ya conoce a los cabritos, ya sabe quiénes son. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Esa es la misión. El trabajo que Dios le da a cada uno de sus hijos. Aquí tómelo o materialmente, pero sobre todo espiritualmente. Porque la gente tiene hambre y sed de justicia. Y nosotros sabemos cómo podemos ser justificados. Pero ¿qué pasa? En el verso 42. No, el verso 41. Aquí está ya hablando con los cabritos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, porque fui forastero. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, oiga bien esto, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo le parece? Dios es justo. Si Él nos da, es para que demos, no para que nos quedemos con ello. Por eso aquí, estos oyeron la palabra, pero no la pusieron por obra. Venid, ¿a dónde? Al fuego. Pero los primeros oyeron, la hicieron. Venid a la gloria. Esta es la carrera que nosotros tenemos. Pero, como dice el título de la enseñanza, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Para terminar, quiero leer Salmo 37, verso 20. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Verso 25. No sé cuántos años tenga usted. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Esto es lo que Dios le dice a la iglesia. Y nosotros debemos de estar seguros de que Dios nos habla, Dios nos da la palabra, y nosotros debemos de estar haciendo la voluntad de Dios. Vamos a buscar el Salmo de David, el Salmo 119, el Salmo más largo, que nos dice de la siguiente manera. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto es lo que Dios le dice a la iglesia. Así es que, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. O sea, usted no sea de los que el día domingo va a guardar la palabra. ¿Bajo dónde? ¿En el cofre? No, la palabra hay que guardarla, no tanto aquí, sino aquí. Porque es la palabra de Dios. Porque Dios nos da su espíritu y el alma está limpia y la palabra queda guardada para ponerla por obra. Y si es así, vamos a tener derecho de participar en la Santa Cena, que es el recordatorio del sacrificio del Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.